Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias porque tu presencia Señor ha sido palpable entre nosotros Señor, gracias porque hemos podido alabarte, glorificarte, exaltarte, elevar nuestras voces a ti Señor, a ti solamente oh Padre. Porque tú eres milagroso, tú abres caminos, tú cumples promesas, tú eres la luz que ha alumbrado en medio de las tinieblas, oh Padre, y nos ha sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor. Este pueblo te agradece por tu presencia, Señor. Ahora, Padre, queremos hablar de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables a nosotros hoy, oh Padre. Abre nuestras mentes, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos para ver y escuchar, oh Padre, lo que tú nos quieres decir, Señor. Y que se quede grabado en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro corazón. Tú eres el invitado, Señor, oh Padre, y tú eres el que direcciona, Señor, nuestras vidas. Dirige esta palabra, Señor, para que seamos llenos de tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, llevamos ya 2 domingos hablando sobre la cognoscibilidad de Dios, sobre conocer a Dios, sobre entender quién es Dios por medio de la palabra. El domingo antes pasado, no sé si se recuerdan, yo expuse la predicación sobre la justicia de Dios. Hablamos sobre la justicia de Dios. Y el domingo pasado, el pastor Carlos habló sobre el poder de Dios. Hoy vamos a hablar de otro atributo comunicable, que es la santidad de Dios. Amados hermanos, así que vamos a estar prestando atención para que veamos qué maravillosa es la santidad de Dios y cómo la santidad de Dios se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en los hijos de Dios y se manifiesta en el mundo entero. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 57 versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Este versículo, amado hermano, donde usted ve que el profeta Isaías expresa que Dios tiene por nombre el Santo y que habita en la santidad, no está en este capítulo por gusto. Hay que entender por qué Isaías dijo que Dios es Santo por nombre y habita en la santidad. Primeramente, entremos en contexto en lo que habla este pasaje sin leerlo. Hermanos, Judá, el pueblo de Israel en general, había desobedecido a Dios. El pueblo de Israel, en los momentos en que Isaías está hablando, estaba entrando en una desobediencia grande al Señor y se había alejado del Señor. Se había alejado grandemente de los mandamientos del Señor. Y se cree que esta apostasía, o se cree que realmente este alejamiento del Señor sucedió con los israelitas antes de que fueran llevados como cautivos a Babilonia. Israel fue cautivado por la ira del Señor. Dios mandó a los babilonios para que se los llevaran, porque habían pecado, porque habían transgredido el nombre del Señor. Y se cree que esto ocurrió antes de que sucediera ese trágico suceso para los israelitas, en el reinado de Manasés. Manasés fue un rey que vivió en Judá, fue el sucesor de su padre Ezequías, pero Manasés fue malo e inicuo como rey ante los ojos de Jehová. No era un rey conforme al corazón del Señor. Dice que él persiguió a los inocentes, él perseguía a los justos. Al principio de este capítulo dice en el versículo 1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel. Alguien estaba desobedeciendo al Señor. Y el principal detractor de la desobediencia fue ese rey, Manasés. Estaba atacando a las personas que verdaderamente obedecían al Señor y estaba complaciendo a los malos. Escuchen en qué trágico momento se encontraba el pueblo de Dios. Este personaje, Manasés, fue un adorador de dioses falsos. Empezó a entrar en la tierra de Israel, en Jerusalén, los Baales. Y empezó a adorar también a la diosa Asera. Y empezó a adorar también a Moloc. Varios dioses de todas las naciones vecinas. Lo que él se encontraba lo recogía y lo traía para Israel. Para que vean qué tremenda la contaminación que estaba sucediendo en ese momento del pueblo del Señor. Y no solo esto. La transgresión de Manasés fue tan grande que mató a sus hijos. Él mató a sus hijos y los quemó en el fuego para los ídolos. Los sacrificó. Escuchen hasta dónde había llegado el pecado de este rey y del pueblo de Judá en general. Isaías condena de una manera rotunda esta apostasía. Isaías comienza a hablar y comienza a decir, ¡ay de ustedes que están desobedeciendo el nombre del Señor! ¡Ay de ustedes, pueblo, por haberse olvidado, por haberse alejado, por haber transgredido el nombre del Señor! Podemos verlo en todo el resumen del capítulo 57 que leímos, por ejemplo, dice, «Mas vosotros, le dijo Isaías a ellos, lléguense acá, vengan acá, hijos de la hechicera». Generación de adúlteros y de fornicarias. Isaías estaba hablando fuerte porque sabía que el pecado de Israel estaba siendo grande. Estaban siendo adúlteros, fornicando. ¿Por qué adúlteros y por qué fornicando? Porque estaban cambiando a su Dios por todos los dioses falsos. Estaban cambiando la adoración al verdadero Dios por la adoración a todos los dioses que no ven, que no oyen, que no andan, que no sirven. Isaías estaba reprendiendo realmente este pecado de Israel. Y él les decía, ¿no son ustedes hijos rebeldes, generación mentirosa, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Dice el Señor, ¿no habré de castigar yo todas estas cosas que ustedes hacen? El Señor era justo en castigar realmente el pecado de Israel en ese tiempo, porque se habían olvidado del Señor. Dice que ese pueblo puso su cama allí donde hacía sacrificio, es decir, vivían constantemente haciendo sacrificio, mañana, tarde, noche, en todo momento. Así estaba el pueblo de Israel. Dice, te descubriste a otro y no te descubriste a mí. Ellos estaban en una condición terrible. Dice, hallaste nuestro vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste en hacer el mal. Israel no se cansaba en ese momento de hacer el mal y de desobedecer al Señor y de transgredir la ley del Señor. Dice, tú no descansabas, Israel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pueblo de Judá? Tú que eres del Dios verdadero, estás que no te cansas de pecar. Estás que no te cansas de desobedecer. Y el Señor les dijo, cuando clames que te libren tus ídolos. Cuando tú clames que se ponga mala la cosa, que te libren tus muñequitos. Que te libren esos muñecos si es que pueden, porque ni ellos mismos se pueden librar. Pero a todos ellos, dice el Señor, llevará el viento, porque no son nada, son menos que nada. Y él dijo al final del Señor, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. Y entonces Isaías cae en ese versículo y les recuerda: recuerden, pueblo de Israel, Dios tiene por nombre santo. ¿Y habita dónde? En la santidad, hermanos. En la santidad. En este contexto estaba Israel y Judá en este tiempo. Isaías sabía lo detestable que era para el Señor que lo reemplazaran. El Señor es un Dios celoso. El Señor sabe que Él es el Dios único, que Él es el único Dios verdadero, y Él no soporta que las personas desplacen realmente su presencia o realmente la adoración que Él merece por adoración a dioses vanos y a dioses falsos. Isaías sabía lo detestable que esto le era al Señor, cómo al Señor le desagradaba eso. Porque los dioses realmente no les incomoda, los dioses falsos no les incomoda que tú estés adorando a varios, porque realmente ninguno de ellos siente nada. Pero Dios sí es un Dios vivo. Dios sí sentía realmente cuando el pueblo de Israel se desviaba y torcía la adoración al Señor. Por eso Isaías les recuerda y les dice: recuerden que Dios es santo. Recuerden que Dios habita en los que le obedecen. Allí el pueblo de Judá y el pueblo de Israel estaban expuestos a ira. ¿Qué era lo que más le tocaba? Castigo de parte del Señor por desobedecer de una manera radical al Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Judá después de haber hecho todas estas transgresiones? Pues los asirios los atacaron y cautivaron al pueblo de Israel y les llevaron junto al rey Manasés a Babilonia. Los llevaron allá, donde allí él realmente, al verse en esclavitud, siendo anteriormente un rey, al verse allí llenos de grillos y llenos de cadenas, dijo: es verdad que realmente hemos pecado. Es verdad que realmente yo personalmente como rey he pecado. Y he impulsado al pueblo a desobedecer al Señor. Y he impulsado a hacer lo malo. Allí Manasés empezó a reflexionar, a pensar y a decir: es verdad que me he alejado del Señor. Y dice que la palabra del Señor, que él se arrepintió, que él oró al Señor y le dijo: Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos a todos como pueblo. Él pudo afirmar y él entendió que la gloria de Jehová no se comparte con nadie. Que Él es Dios justo, que Él es Dios santo, que Él es Dios perfecto, que Él es Dios verdadero y que da bendiciones a los que le obedecen y castigo a los que desobedecen. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la justicia del Señor? Ese es nuestro Dios, un Dios recto, amados hermanos. Miren, hermanos, como creyentes, ahora en este tiempo, nosotros que estamos aquí, viendo el contexto que acabamos de leer del pueblo de Israel, debemos entender la santidad de Dios para poder evitar toda desviación de nuestra adoración. Cuando usted y yo entendemos que por la Biblia Dios es santo y que Dios no se comparte con nada ni con nadie, usted y yo vamos a entender cómo debemos adorarle y si no lo estamos haciendo bien. Ese es nuestro Dios, hermanos. Miren, las iglesias modernas de estos días, las grandes mega iglesias de 800, 1000, 5000, 10000 personas, iglesias grandes y aún pequeñas, han desplazado, es decir, le han dado a un lado a la sana doctrina, a la predicación de la palabra, a la verdadera adoración y a la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estudian ese atributo del Señor. Si nosotros no estudiamos ese atributo del Señor, nos vamos a olvidar quién es Dios y cómo debemos obedecer verdaderamente a Dios. Es por eso que hay varias iglesias que realmente ustedes las ven y ustedes entran, por ejemplo, y parece un club mundano en vez de una iglesia. Parece una discoteca en vez de un lugar de adoración. Parece realmente un manicomio en lugar de realmente verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y es porque han olvidado la santidad de Dios, hermanos. Es por eso que es importante que usted y yo recordemos y conozcamos cómo es la santidad de Dios. Por eso es que hoy vamos a hablar de ella. Hoy vamos a entender cómo es la santidad de Dios. Primeramente, debemos entender que la santidad de Dios se divide en dos aspectos diferentes. Está su santidad majestuosa y está su santidad ética y moral. Ahora vamos a entender qué es la santidad majestuosa de Dios. Miren, hermanos, cuando hablamos de la santidad majestuosa y todopoderosa de Dios, estamos hablando de la separación de Dios como un ser superior. Él es superior a todo, superior a todos, superior y por encima a todo lo que Él ha creado, porque su majestad es infinita. Ustedes saben lo que significa infinito, que no tiene ni fin ni comienzo, no termina. No termina. Imagínense qué grande es nuestro Dios. No cabe en nuestra mente imaginarnos una majestad infinita. Pero ese es nuestro Dios. Éxodo 15 al 11 nos dice así esta palabra. Se los voy a leer ahora en un momentico. Éxodo 15 al 11 nos dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Escuchen cómo habla Moisés, cómo habla Aarón y María aquí del Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién se compara a ti? ¿Quién se puede parar al lado tuyo y decir yo soy alguien? Nadie, porque Él es súper grande, súper fuerte, súper potente. Ese es nuestro Dios, esa es su santidad majestuosa. Dice, ¿quién como tú? Si tú eres magnífico en santidad, magnífico, perfectamente grande. Y dice, cuando habla de sus maravillas, que ellas son terribles, es decir, son incomparables. No hay realmente palabra para describir las maravillas de nuestro Dios. Póngase a pensar, qué grande es el planeta Tierra. El planeta Tierra es grande, es bastante grande, y realmente caminarlo, vaya, darle la vuelta, es realmente prácticamente imposible. Es realmente muy grande. Pero dése cuenta que dentro del Sol caben miles de tierras de esas. Y el Sol no es la estrella más grande. Hay estrellas mucho más grande que el Sol, por ejemplo, Antitiurus, Betelgeuse, se llaman así esas estrellas, que son estrellas que caben miles de soles dentro. Cuando usted se pone a entender que esas estrellas tan grandes que le caben miles de soles, que al Sol le caben miles de estrellas, y nosotros que estamos dentro somos pequeños e insignificantes criaturas dentro de la Tierra, y entender que Dios está por encima de todo eso, ya usted puede entender cuán grande es la maravilla del Señor. ¿Cuán grandes son las maravillas del Señor? A nosotros, como humanos, nos es totalmente imposible acercarnos y entender su potencia. Aun cuando estemos en el cielo, nosotros no vamos a entender cuán potente es el Señor. Porque cuando estemos en el cielo, vamos a seguir siendo figuras de personas finitas, limitadas. Pero Él siempre va a ser súper potente, súper eterno, terrible en majestad. Por esta santidad majestuosa, este poder tan grande del Señor coexiste en todos sus otros atributos. Por ejemplo, Dios es santo en amor. Dios es santo al aplicar juicio. Dios es santo al airarse. Dios es santo y perfectamente poderoso al aplicar su gracia. Dios es santo al aplicar su bondad. Ese es Dios, un Dios infinito en todas sus categorías de atributos. Él es grande y maravilloso. Hay varias expresiones de los autores o algunas personas de la Biblia que hablaron sobre la santidad majestuosa de Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo las personas en la Biblia hablaban de lo grande que es el nombre del Señor. Por ejemplo, Ana decía en la palabra del Señor que no hay santo como Jehová, que no hay nadie fuera de Él, ni refugio como él. Eso lo vemos en Primera de Samuel. David, por ejemplo, también decía: por la abundancia de las misericordias del Señor es que nosotros podemos entrar al su templo. Dice, por lo grande, infinitamente poderosa que son sus misericordias, es que nosotros podemos venir a adorar. Eso lo decía el rey David, y entienda que el rey David, Dios mismo, que era un varón conforme a su corazón. Sus misericordias son grandes. Las misericordias del Señor son eternas. Agur decía: yo no conozco la ciencia del santo, ni conozco sus obras. Él estaba diciendo: el Señor es tan inteligente, es tan capaz, su ciencia es tan amplia que yo no tengo ni el más mínimo conocimiento de ellas. Ese es nuestro Dios, un ser todopoderoso. Por ejemplo, él decía: ni conozco sus obras. Es cierto, ¿quién de ustedes estuvo en la etapa de la creación? Ninguno. Ninguno de nosotros estuvo cuando el Señor estaba diciendo en el principio: creé los cielos y la tierra. Ni sabemos cómo lo estaba haciendo, ni entendemos cómo se estaba formando. Ese es su poder. Un poder que realmente nos es difícil entender, hermanos. Isaías vio una visión de la santidad majestuosa de Dios. Este mismo profeta vio una visión al principio de su llamado. Lo podemos leer en el capítulo 6, donde él dijo, escuche bien, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que son unos tipos de ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. De lo santo que es el Señor, ni siquiera ellos lo podían mirar. Ni siquiera los ángeles podían mirar al Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, dice, de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Y qué ustedes creen que dijo Isaías después de ver esta visión? Escuchen lo que dijo Isaías, un profeta del Señor. Dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Él realmente se quedó impactado, impresionado, realmente con los ojos en shock por lo que estaba viendo. La misma gloria santa, majestuosa de Dios, hermanos. Aún los demonios que están allí en el infierno y que están obrando aquí en la tierra, tergiversando la estabilidad, realmente impulsando a las personas al pecado, aún ellos sabían de la santidad majestuosa que había en Jesús, o que hay en Jesús, perdón. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 23 al 24, dice así la palabra del Señor. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Los demonios también tenían que afirmar que Jesús, el Hijo de Dios, es el Santo y Perfecto de Dios, hermanos. Aún los más malos tenían que afirmarlo. Y tenían que postrarse ante su santidad. Cuando María, la madre terrenal, Jesús, habló cuando realmente recibió la confirmación de que iba a concebir al Hijo de Dios, ella dijo unas palabras maravillosas de la santidad majestuosa del Señor. Eso la podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 46 al 49. Dice así la palabra del Señor allí. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María solamente podía decir: santo es el Señor, perfecto es el Señor. Él quiso que a través de mí pudiera venir el Salvador, pues que así sea. Él es poderoso, Él hace lo que quiere, como quiere. Su santidad es majestuosa. Aún, amados hermanos, la adoración allí en el cielo de todas las criaturas que se encuentran alrededor del trono del Señor cantan y alaban en la santidad majestuosa del Señor. Apocalipsis 4, 8 al 11 dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Aún en el cielo todos tienen que adorar la santidad majestuosa del Señor, que indica que Él está por encima de todos. Hermanos, cuando usted y yo conocemos sobre la santidad majestuosa de Dios, que la pudimos ver ejemplificada en la palabra, eso despierta o debe despertar en nosotros una reverencia al Señor, una adoración verdadera al Señor, una adoración a la grandeza del Señor, por lo grande y por lo maravilloso que es el Señor. Un sentir también de que somos pequeños, de que somos frágiles, de que sin Él somos débiles, de que realmente Él es súper poderoso y nosotros necesitamos de Él. Eso es lo que despierta cuando usted y yo conocemos esa primera característica de la santidad de Dios, hermanos. El otro aspecto de su santidad que hablamos es la santidad moral y ética del Señor. La santidad es un atributo del Señor que es comunicable. Hay atributos del Señor que son incomunicables y otros que son comunicables. ¿En qué sentido son algunos atributos incomunicables? En que Él no lo comparte con nosotros. No comparte ese atributo con nosotros. Por ejemplo, Dios es infinito. ¿Quién de ustedes aquí es infinito? Ninguno. Él no lo comparte con nosotros. Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Quién de nosotros sabe todas las cosas? Ninguno de nosotros. Ese atributo también es incomunicable. Sin embargo, la santidad de Dios sí tiene en parte comunicación con nosotros. En parte no, porque en su santidad majestuosa nadie se puede comparar a Él en su superpotencia y en su grande maravilla. Pero cuando vamos a ver la santidad ética y la santidad moral del Señor, vemos que el Señor nos manda a ser santos como Él. ¿Se recuerdan que la palabra del Señor los dice? Sed santos porque yo soy santo. El Señor no está diciendo sean majestuosos y superpotentes como yo. El Señor simplemente nos está diciendo actúen en agrado a mí. Esa es su santidad ética y moral. Miren, hermanos, esa santidad nos indica que Dios está separado de todo mal, separado de todo lo que se llame pecado, separado de todo lo que deshonre su propio nombre. Su santidad moral es la imponente pureza del Señor, limpieza, perfección de Dios. Hay varios ejemplos bíblicos de la santidad moral y ética del Señor. Por ejemplo, cuando Él comenzó a hablar con el pueblo de Israel y a referirle sus leyes, el Señor le habló de algo importante que ellos debían hacer al pueblo de Dios. Él les dijo allí en Levítico: recuerden que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis. El Señor nos está mandando a que nos limpiemos. Le estaba diciendo al pueblo de Israel: recuerden que yo soy vuestro Dios. Recuerden que yo soy el que lo estoy guiando. Recuerden que yo soy el que lo estoy dirigiendo y yo soy santo. Ustedes tienen que santificarse para mí. Ustedes tienen que ser diferentes al mundo que está allá afuera. Cuando el Señor escogió a Israel, fue para hacerlo un pueblo único, especial tesoro para Él, diferente a todas las naciones. Eso era maravilloso, porque mientras todas las naciones tenían un rey terrenal con corona, el rey de Israel era Dios mismo. Era Dios mismo, hermano. Dios mismo era el que le daba sus indicaciones. Dios mismo fue el que le dio sus leyes. Dios mismo fue el que le dio sus preceptos. Así que era perfecto todo lo que Él hacía. Y Él nos manda, o les mandaba a ellos, y nos manda ahora a nosotros a que nos santifiquemos, hermanos. A que le agrademos con nuestros hechos. Hay varios pasajes. Por ejemplo, Josué decía que Dios es santo y que no comparte su gloria con nadie. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo al pueblo cuando Isaías? Estaban compartiendo la gloria de Dios y estaban dándosela a quien no debían. Y Josué dice: Dios no comparte su gloria. Dios no le da su honra y su adoración a nadie. Es de Él y solo para Él, hermanos. Dios es santo y nos manda a santificarnos y a dejar todo aquello que cambie su gloria, o que cambie nuestra adoración realmente, o que comparta nuestra adoración con otras cosas. Job, por ejemplo, afirmó que lejos está de Dios la impiedad y la iniquidad. David también afirmó que el malo no habita con Jehová, ni los insensatos, ya que los aborrece. Los aborrece, hermanos. A los pecadores el Señor los aborrece. El pueblo de Israel cayó en ira, cayó en descrédito de parte del Señor, porque muchos se convirtieron en insensatos y muchos se convirtieron en aborrecibles para el nombre del Señor por haber desobedecido realmente su voluntad santa, por haber transgredido la santidad del Señor, la adoración verdadera y perfecta al Señor. Vemos también que en Isaías, en el capítulo 1, la única solución para que nosotros podamos tener una adoración íntegra al Señor es limpiándonos. El pueblo de Israel estaba en un estado de desobediencia. Dice Isaías que el Señor crió hijos, es decir, a su pueblo de Israel, y lo engrandeció, y dice que ellos se rebelaron contra Dios. Fuerte, hermanos. Dice que dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Todo lo que hacían era en desagrado al Señor. ¿Y qué era lo que el Señor les mandaba para remediar esto? Pues claramente Isaías les dice en el versículo 16 del capítulo 1: lavaos y limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Entonces le dijo: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor no quiere destruirnos, hermanos. El Señor lo que quiere es que vengamos a Él en santidad y dejemos todo aquello que le desagrada. Dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, como un color bien intenso, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está dispuesto a limpiarnos. El Señor está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué debemos hacer? Venir a Él en arrepentimiento, reconociendo que Él es Dios justo, que Él es Dios único, el que se merece toda la gloria, hermanos amados. Hay varios ejemplos donde, por ejemplo, Dios nos exige pureza a todas sus criaturas morales. ¿Qué significa criaturas morales? Que tenemos capacidad de pensamiento. Usted y yo sabemos lo que estamos haciendo. Usted y yo, antes de hacer algo, sabemos si está bien o si está mal. A todas sus criaturas morales, el Señor les va a demandar castigo. Y ustedes saben quiénes fueron castigados antes de nosotros por desobedecer al Señor. Los ángeles. Hubieron ángeles que son seres morales y piensan también como nosotros, que desobedecieron al Señor. ¿Qué pasó con esos ángeles? Dice Judas, versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que desobedecieron al Señor están allí encarcelados ahora mismo, esperando ser enjuiciados por el Señor. El Señor no juega. El Señor dice que aplica castigo a las criaturas morales que le desobedecen. El ser humano no es un ser no moral, sino que es moral, piensa, medita, tiene conciencia y sabe lo que está haciendo. Es por eso que Él nos dice a nosotros los humanos, y a precisamente a nosotros los creyentes, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es nuestro Dios, y es lo que está demandando de nosotros, hermanos, una verdadera adoración, una íntegra adoración, una separación para Él, una separación íntegra solamente a Él, que Él sea el primero en nuestras vidas, hermano. Amén. Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Él quiere ser el número uno en nuestras vidas. Y no solo simplemente porque Él lo quiere, sino porque Él se lo merece. Porque Él es santo. Y vimos en su santidad majestuosa que Él está por encima de todos. Y simplemente al ver su santidad ética y moral, debemos llegar y obedecerle con corazones íntegros y humillados delante de Él. Ahora, hermanos, ¿cómo se revela la santidad de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo realmente la santidad de Dios se revela o sale a la luz aquí en la tierra? ¿Cómo saber que Dios es santo? Bueno, primeramente podemos ver que Dios es santo aún hasta en las conciencias de los impíos, de los creyentes y de los impíos. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con una capacidad en cada una de nuestras mentes y de nuestras conciencias. Dios nos puso en nuestras mentes, aún sin conocer al Señor, una ley moral. Los impíos allá afuera, cuando por ejemplo un ladrón va a robar, él sabe que está haciendo lo malo. Cuando, una persona está allí y va a robar o va a coger un medicamento, ella sabe o él sabe que está haciendo lo malo. Hay una ley moral en la mente de cada una de las personas que revela que Dios es santo, que revela que a Dios no le gusta el mal. Ellos, por ellos mismos, o las personas, por nosotros mismos, somos los que hacemos y escogemos el mal, a pesar de que nuestras mentes muchas veces nos indican que estamos haciendo las cosas mal hechas, hermanos. En Romanos se especifica este aspecto de la santidad revelada por medio de la ley moral impuesta en el hombre. En Romanos 2, versículos 14 al 15, nos dice así: por cuanto los gentiles, es decir, los que no son cristianos, que no tienen ley, que no tienen la Biblia, que no tienen la instrucción del Señor, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hermanos, todos han sido capacitados con eso, todos los humanos. Por ejemplo, los padres realmente, a pesar de que son malos y son impíos, aconsejan de vez en cuando a sus hijos. No lo dejan muchas veces estar en ciertos juntamentos. Le previenen del peligro porque saben lo bueno y lo malo. Lo saben, hermanos. Son ley para sí mismos porque en sus conciencias Dios les puso esta capacidad, hermano. Esa es una manera por la que se revela la santidad de Dios en todo el mundo. En todo el mundo. Otra evidencia por la que la santidad de Dios se revela es por medio de ¿qué? Aquí. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de su ley. Por medio de sus mandamientos. Estamos realmente hablando de la santidad de Dios porque lo conocemos por su palabra. ¿Se dan cuenta? Nos está revelando la santidad de Dios. El libro de Levítico, por ejemplo, cuando Dios les dio las leyes a Israel de una manera detallada de cómo debían comportarse en los tiempos del Antiguo Testamento, revelan cuán santo es el Señor. El libro de Levítico completo está lleno de leyes que el Señor le puso al pueblo de Israel que debían cumplir. Esto enseña que realmente Él es un Dios santo y que no quería que su pueblo se juntara con los malvados. Que se juntara con los malos. La ley de Dios se revela y la santidad por medio de su palabra, hermanos. Otra de las formas por la que la santidad de Dios se revela, y creo que fue la mejor, y sí fue la mejor manera en la que fue revelada la santidad de Dios, es a través de su amado Hijo Jesucristo que estuvo caminando entre nosotros. El Dios eterno vino aquí, el Hijo unigénito de Dios, para morir por nuestros pecados. Y a Él mismo se le llamaba como el Santo y el Justo. Dios mismo estuvo aquí caminando entre nosotros de una manera perfecta, demostrando que Dios es santo. Si Dios no hubiera sido santo, Jesús no se hubiera comportado santamente. Pero Jesús se comportó de una manera perfecta, de una manera íntegra. ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Y si Cristo se comportó santamente, ¿cómo debemos dirigirnos nosotros? Santamente, hermanos. Santamente. Podemos entender como último que la santidad de Dios se revela a través de ¿quién? Miren. De su iglesia. De su iglesia. La revelación visible, que ahora mismo está visible para todos los que están allá afuera, somos nosotros. Nosotros los que estamos aquí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y la santidad de Dios. Nosotros somos los que tenemos allí el cimiento firme y la evidencia firme de que Dios es santo, de que Dios es perfecto. Si la iglesia no se comporta santamente, si nosotros no nos comportamos santamente, el mundo allá afuera no va a entender la santidad del Señor. Porque van a decir, bueno, si ellos son los hijos de Dios y mira qué mal se portan, van a decir, bueno, su Dios debe ser un desastre. Porque es lo primero que habla. Hablan mal del Señor. Blasfeman el nombre del Señor a causa de nosotros. A causa de nosotros, hermanos. Porque lo primero que dicen realmente cuando un cristiano está haciendo algo mal, y eso que es cristiano, le dicen así, y eso. Y eso,
van a la iglesia y sí, siguen cometiendo pecados.
Por eso, porque no conocen.
La iglesia, y se ve años que llevan
sí, la pero es porque no conocen la santidad de Dios. Por eso, hermanos, que estamos hablando de esto. Por eso es que estamos hablando del tema, porque somos humanos, somos falibles, podemos fallar. Es necesario conocer su santidad para saber cómo actuar de ahora en adelante. Quizás si no lo estábamos haciendo bien, pues ya sabemos. Para eso venimos, para conocer quién es Dios y cómo es Él. Somos su iglesia, somos la bandera del Señor aquí. Y si queremos realmente predicar y llevarle el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, debemos evidenciar que es un verdadero cristiano. Debemos evidenciar que es un verdadero hijo de Dios. El apóstol Pablo nos lo mencionó hermosamente en su carta a la iglesia de Filipos. Y les dijo en el capítulo 2, versículo 14 al 15, hagan todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la sal del mundo. ¿Qué hace la luz en medio de un apagón? Ilumina la casa para que no tropecemos. Asimismo somos nosotros. Iluminamos, irradiamos la luz del Señor para que las personas puedan ver el camino correcto. Pero para iluminar tenemos que ser ¿qué? Santos.
¿Creen que van a ser salvados?
Santos. Es evidenciando la obra del Señor, hermanos. ¿Cómo vamos a ser sal? ¿Cómo vamos a hacer sal? Siendo santos. ¿Qué hace la sal? Da sabor. Si usted hace una comida y no le echa sal, no sabe a nada. Y también hay otro aspecto muy importante que hace la sal. Por ejemplo, en los cárnicos, cuando no hay refrigerador, detiene la corrosión. La sal detiene la putrefacción. Usted y yo detenemos la maldad del mundo. Detenemos la maldad cuando evidenciamos la santidad del Señor. Así que, hermanos, ese es el llamado de Dios en esta mañana. Hemos conocido su santidad majestuosa y su santidad ética y moral, hermanos. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros evidenciar esa santidad como hijos amados de Dios. Hermanos, tenemos sus promesas. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Le damos gloria a Dios porque va a estar con nosotros y porque nos ha santificado. Gloria al Señor por su palabra. Ahora llevemos a todo el mundo la palabra por medio de un testimonio santo e íntegro el Señor. Oremos, hermanos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Hemos visto que eres santo en todo aspecto. Tu potencia y tu majestad es santa. Tu amor es perfectamente santo. Tu justicia es perfectamente santa. Tu bondad es perfectamente santa. Tu misericordia también, oh Padre. Tu ira es santa también, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que brota de ti es santo, Señor. Tu gloria es santa, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has enseñado que por medio de ti somos santos, Señor. Somos lavados de nuestros pecados y ahora podemos llevar al mundo el mensaje salvador por medio de una vida y un testimonio santo. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Muchas veces no podemos. Muchas veces no sabemos cómo vivir santamente, o nos olvidamos o nos dejamos llevar por las cosas, las atracciones de este mundo. Por favor, oh Padre, sosténnos y haznos recordar esta palabra. Haznos recordar esta predicación, que tú eres santo, Señor. Allí, Señor, en lo más íntimo de nuestros hogares, que recordemos, Dios es santo y soy hijo de un Dios santo. Allí en nuestro centro de trabajo, que nosotros podamos recordar, Dios es santo, soy hijo de un Dios santo. Que allí, Señor, oh Padre, en donde quiera que estemos, en una cola, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, en una tienda, en la calle, en el camino, en el campo, donde sea, recordemos tu santidad y recordemos a quién representamos, oh Padre santo. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, le damos gracias al Señor.